La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Estamos en diciembre y somos lo que el 2020 hizo con nosotros. Pero ¿y con los medios? ¿Qué hizo el 2020 con los medios? El año en que volvimos a ver la tele, que dejamos de leer diarios en papel, pero nos informamos más tiempo. El año en que le cambiamos los horarios a la radio y en el que no pudimos ir al cine. Somos lo que el 2020 hizo con nosotros. Y acá analizamos qué hicimos con los medios. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Creo que quedé hablando solo sobre la pista, me parece. Pero bueno, en cualquier caso, si no se rompió nada, acá estamos, Agustín. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Santi, ¿cómo estás? Creo que sí, pero bueno, cerramos el año a todo trapo y hemos tenido muy poquitos problemas técnicos en esta versión con distanciamiento social de Fuerte al Medio, así que nada grave. Santi, ¿cómo estás vos?
Bien, acá estamos, capeando el temporal, el cansancio, como seguramente la mayoría de quienes nos escuchan, así que como hoy tenemos bastante para charlar, vamos a ir directo a la cuestión que nos convoca. Diciembre es un mes en el que estamos todos tentados de hacer balances. Además, en ocasiones no solo sucede que termina el año calendario, sino que se cumplen muchas fechas así redondas, ¿no? Aniversarios. Y vamos a enfocarnos ahí también, en parte, porque quizá la originalidad no es algo exigible a esta altura del año, pero sobre todo porque el 2020 ha sido un año muy significativo en materia de medios de comunicación, entrándole por los aspectos que se quiera, ¿no? Por la economía, por cómo la pandemia y el aislamiento social interpeló a los medios de comunicación, por cómo la crisis que trasciende al 2020, que sufren los medios de comunicación, se materializó de un modo muy significativo este año, por ver cómo se responde la pregunta que hacen las audiencias con los medios, y también porque sacarle una foto a este año y proponer un análisis nos permite incluso proyectar algunas líneas hacia el 2021. Entonces me parece que es un buen momento, Agustín, para dialogar sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué novedades hay en torno al mercado? ¿Y cuáles son las proyecciones para el 2021?
Sí, cuando pensamos, Santi, las últimas dos columnas de Fuerte al Medio, que son esta y la que vendrá en una semana, pensamos en hacer dos tipos de balance, ¿no? Uno sobre la política de comunicación del gobierno de Alberto Fernández en su primer año, ¿sí?, de gobierno, que será la columna, el tema de la columna que viene, ¿sí?, la última del año, y otra, analizar entonces cómo atravesó el sistema de medios de comunicación este año tan particular para todos, y que explotó o puso sobre la mesa o expuso muchos rasgos constitutivos y de una crisis antecedente, ¿sí?, de los medios de comunicación, y mostró también todo lo que tiene que ver con un año de recambio de gobierno, ¿no? Bien sabemos que la estructura de nuestro sistema de medios de comunicación es muy sensible a los cambios de gobierno. Y si bien el primer año del gobierno de Alberto Fernández no fue tan agitado en materia de propiedad como fue, por ejemplo, el primer año de Mauricio Macri, allá por 2016, sí tenemos algunas cositas para destacar. Así que me parece que esa propuesta va a estar muy bien y nos va a servir para sacarle, para contar un poco la película de este 2020 para el sistema de medios de comunicación.
Sí, totalmente. Nosotros habíamos cerrado el 2019 con una adenda que le habíamos hecho a la última entrega, luego de de las primeras decisiones de Alberto Fernández asumiendo el gobierno, planteando que la comunicación no iba a ser un eje central, no iba a estar al tope de la agenda de la política de comunicación del nuevo gobierno. De hecho, esto medio que fue así, hasta donde la realidad lo permitió. El gobierno se estaba armando y uso el gerundio para habilitar esa cuestión de que eso sucedía y vino lo imprevisto, cuando en marzo hubo que avanzar en materia de aislamiento social, proteger a las personas, enfocarse en la salud. Y entonces lo que pasó en el sistema comunicacional no derivó tanto de las iniciativas del gobierno, más allá de la conformación de sus equipos, de las decisiones de quién iba a dónde, sobre todo para un gobierno de coalición, como de lo que pasaba en el sistema con la pandemia. Y entonces, en primer lugar, lo que primero se me ocurre decir a UDE del 2020 es que fue, me había notado el año, pero después suavicé y puse el mes o los meses en los que volvimos a la tele, ¿no? Porque el 2020, entre otras cosas, va a ser recordado por la pandemia, por supuesto, y en ese contexto, por unos meses, el final de marzo, todo abril, y quizá las primeras semanas de mayo, en donde las audiencias volvieron a la televisión tal cual la conocíamos, con alto nivel de audiencia y con cambios en las pantallas, respondiendo a esa demanda, extendiendo los horarios de los informativos, dando más lugar a voces especializadas en esta temática que era muy desconocida al principio, y que eso después se fue desagregando con la propia lógica del sistema, ¿no? Que tuvo que ver con el centralismo, el porteño centrismo, imprimirle a la cobertura de la pandemia el tono de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, cuando en el resto del país la cosa era bien diferente. Y todo eso combinado con algunos problemas de comunicación del gobierno, pero de comunicación de la pandemia, ¿no? De informar cosas que no debían ser informadas, de informar erróneamente, no tanto mecanismos de prevención, sino de qué se podía y qué no se podía cuando la cosa se fue habilitando, ¿no?
Sí, cuando dijiste que fueron en 2020 unos meses donde volvimos a la televisión, a mirar televisión y a mirar canales y señales de televisión, se me vino a la cabeza que también fue el año donde la tele consiguió muy buenos números aún sin ficción. Y me parece que fue casi un año demuestra de lo que será el futuro de la televisión, el futuro más inmediato de la televisión, ¿no? Donde la producción de contenidos en vivo, incluso mechado con realities, ¿sí? Digo, Bake Off en la primera parte del año y MasterChef en esta segunda parte del año, muestran que por ahí están los formatos más exitosos de la televisión. Aún sin poder producir ni estrenar ficciones, a la televisión le fue bastante mejor que los años anteriores, y parece que fue como una muestra gratis, porque tuvo su costo, pero sí una muestra de por dónde irá la televisión en un sistema de consumos culturales, donde también 2020 fue un año de consolidación para las ofertas de streaming, ¿no? De las plataformas OTT como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus, que se lanzó hace poquito.
Sí, totalmente. El sistema de medios fue alcanzado por esa definición de esencialidad que permitía seguir trabajando. Pero eso para lo que pasa en los canales, ¿no? O la producción en vivo, informativos. Rápidamente la ficción vio suspendida la producción. Casi nunca se pudo volver a generar ficción. Y entonces es interesante lo que planteas, ¿no? De la tele configurando una pantalla muy informativa, muy de contacto, muy del vivo, con poca ficción, tal vez retomando, manoteando algo del archivo, que no le fue tan mal, tampoco a los canales de las latas, ¿no? Vos durante este año rebautizaste a Telefe, el canal de las latas. Digo rebautizaste porque era un concepto usado para otro canal, en realidad. Y sin embargo sí hubo un montón de ficción, pero quizá vista en el aparato televisor, pero mediante otra forma de distribución, ¿no? Y definitivamente fue el año de los streaming, y todo el tiempo como que pasaba que se instalaba, bueno, esta es la serie del año. Al principio era la de Michael Jordan, después durante algún momento fue en los primeros años de la cuarentena, como dice algún amigo, parecía que la nueva temporada de la española de las de las caretas, se me fue el nombre ahora.
La Casa de Papel.
La Casa de Papel, y resulta que ahora no sabes si no es Gambito de Dama o cuál, pero lo cierto es que hay ahí, la ficción se el consumo de ficción se desplazó donde había oferta y donde había novedad, entre quienes podían trabajar con catálogo, ¿no? Frente a la imposibilidad de producir en este 2020.
Sí, y te sumo una idea, Santi, a ver qué te parece. Me parece que el 2020 también fue una confirmación del papel como una reliquia, ¿sí? O como algo, si se quiere, un fetiche para algunos consumidores, ¿sí? De noticias, pero que más allá de todas las discusiones que hay en torno a la desinformación, a las fake news, los portales informativos se han transformado en una fuente fiable y masiva en el consumo de noticias, ¿no? Digamos, esto de no poder comprar el diario en papel, esto de tener que quedarse en casa, de necesitar saber qué sucede afuera, además de acercarnos a la televisión sincrónica, también hizo estallar las audiencias de los portales informativos, mostrando buenos rendimientos, me parece a mí.
Sí, vos sabés que yo me había anotado para la última parte preguntar si, entre otras cosas, a esperar del 21, aunque sabemos que es aventurarse, siempre es una posibilidad de equivocarse, si será el año de los newsletters informativos, pero lo dejo para el futuro la pregunta. Pero sí me acordaba cuando decías esta idea, que cuando murió Maradona y nosotros hicimos una entrega especial, planteamos que quizá ese día haya sido el último en el que nos fuimos temprano a comprar el diario, ¿no? Porque había ahí algo por comprar, porque efectivamente si hay un soporte de los tradicionales que sufrió la pandemia a niveles de audiencia dramáticamente es el diario, efectivamente, a pesar de que hubo avidez por la información, ¿no? Porque eso parece como una contradicción. Las personas querían informarse al principio por la tele, luego en los portales de noticias en la web no perdieron visitas, muy por el contrario, y se muestran competitivos, aparecen algunos títulos más atractivos, menos atractivos, más progresistas, menos, pero los diarios dieron ahí un tope muy muy relevante. Nadie podía imaginar que iba a ser por una pandemia que los diarios aceleraran un proceso que venían sufriendo de antemano, ¿no? Me parece que ahí sí quizá tengamos una de las cosas que vinieron para quedarse. Yo no sé cuánto podrá recuperarse la prensa papel. Vos en algún momento habías trabajado, porque es tu tema central, los cambios en las audiencias de la radio. Y me parece que quizá con el reacomodamiento de los desplazamientos de las personas, la radio pueda acomodarse un poco de nuevo a su anterior. No creo que los diarios lo hagan.
Sí, bueno, de hecho eso está sucediendo y sucedió en distintas partes del mundo, ¿no? La audiencia de radio en los primeros 3-4 meses de la pandemia y sobre todo de las máximas instancias de cuarentena bajó muchísimo su encendido, y a medida que la movilidad social empezó a recuperar su ritmo habitual, la radio empezó a mejorar sus números. Durante la cuarentena fue bastante informativo su consumo y ahora están volviendo a tomar color otra vez las radios musicales en las preferencias de la audiencia. Pero sí, sirve para preguntarse qué vuelve, qué no vuelve, qué nos va a quedar de este 2020 en el consumo de medios. Y te cierro esta descripción de lo que fue 2020 así a nivel general con la merma en los ingresos publicitarios, ¿no? Que hay que ver si el 2021 presenta una mejora, porque todo esto que nosotros estamos mencionando de las audiencias, quizás el 2020, y digo quizás porque no tengo el dato ni lo tengo tan estudiado, si 2020 no fue el año donde más tiempo estuvimos conectados a información y entretenimiento, pero contradictoriamente fue un año muy crítico para la economía de los productores de información y entretenimiento, ¿no? Habrá que ver entonces, y seguramente suceda, 2021 será un año mucho mejor para la economía del sistema. Habrá que ver si es igual de bueno en materia de audiencia.
Claro, vos sabés que yo pensaba que una de las cosas que trabajamos durante el año fue cuán inversas fueron las curvas de cantidad de casos de coronavirus con presencia en los medios. ¿Te acordás que esas curvas se cruzaban en algún punto y lo hablamos con Esteban Zunino? y terminamos como la curva del coronavirus se aplanó antes, se acható antes en los medios que en la realidad, digamos, ¿no? Y pensaban en términos de curva que la crisis publicitaria también venía con una trayectoria, pero claramente hubo una caída brusca en este 2020. Habrá que ver esa expectativa para 2021. Cuando pasamos a la segunda cuestión que tiene que ver con las novedades, Agustín, porque el año 2020 termina, casi que es una expresión de deseo en realidad, con muchas novedades en el mercado. Fue un año con noticias importantes, significativas, casi que podríamos elegir cuál fue la noticia más relevante dentro del mercado de medios, y hay todavía en dudas cuestiones vinculadas a noticias de los medios que aparecen por llegar, compras, fusiones, ventas, pasos de nombres. ¿Vos cuál pensás que fue la noticia en términos de la economía de los medios de 2020?
Bueno, me parece que en cuanto al volumen económico que implica y lo simbólico también, que es lo que tienen los medios de comunicación, la confirmación y puesta en función de la compra de ESPN, de Fox por parte de ESPN, sí, es decir, que todo lo que era Fox ahora también es ESPN, me parece que es lo que mayor impacto tiene en audiencias, simbólicamente por todo lo que representa el relanzamiento de ESPN en Argentina, y también económicamente. No sé, ¿a vos cuál te parece que es la noticia más grande?
Sí, sin duda. ¿Sabés por qué también, Agustín? Porque me parece que es la primera vez que fue muy claro para las audiencias en la pantalla. ¿Viste que cuando la ley audiovisual decía, bueno, no cambia nada, en la pantalla no veo nada? Me parece que esta marca fue muy significativa. Más allá de que, no sé, alguna vez en Argentina desapareció la señal PSN deportiva por una fusión o compra, y eso también fue significativo, porque era la señal que transmitía las copas internacionales y dejó de existir, se transformó en Fox, etcétera. Pero acá fue muy claro, porque vos tenías a las personas que transmiten el fútbol, que lo comentan, que lo analizan, y que de un viernes para un lunes se mudaron a hacer los programas, casi con los mismos nombres incluso, en otra pantalla. Y eso además imprimió un cambio en la programación, en el estilo, hasta en el contrato de lectura. Entonces yo creo que sin duda, y más allá de que eso todavía tiene pendiente una decisión política, que es la aprobación de la operación en Argentina, fue la más significativa, sin duda.
Y después, a ver si también coincides en esto, me parece que la segunda novedad más importante en materia de medios de comunicación en Argentina tiene que ver con la imparable expansión de Víctor Santamaría, que a lo que empezó en 2020 como una sociedad para producir o coproducir algunos contenidos, terminó transformándose en octubre de este año, si no me equivoco, en la compra de Canal 9, FM Aspen y FM Like al grupo Albavisión, ¿no? Uno de los canales de televisión abierta más vistos, el tercero, pero lejos de Canal 13 y Telefe, y la segunda radio más escuchada en Buenos Aires, que es FM Aspen, que es musical, no tiene línea editorial, pero no deja de ser muy significativa dentro del sistema de medios. Me parece que es la segunda novedad más importante.
Sí, también, totalmente, porque además eso sí se nota en las audiencias. Hay una radio AM en este grupo que es bastante escuchada, sobre todo en el área metropolitana, ¿no? Pero que tiene una presencia, tiene un diario de circulación nacional que no se vende mucho, pero que tiene una marca histórica, pero su llegada a la TV abierta es como la llegada al público masivo, ¿no? Definitivamente. Y que, como vos decís, esto se consolida en octubre, mes en el que además lanzó una señal de noticias de TV cable nueva, armando un plantel de jóvenes periodistas en su mayoría. No estoy haciendo una valoración, es una descripción, porque lo usaron mucho además como categoría, ¿te acordás cuando lo lanzaron, no? Que es un plantel joven, etcétera, que con presencia de móviles, muchas horas de programación en vivo, intentará disputar. Esto siempre suele ser lento, tiene un lugar incómodo en la grilla, hay mucha costumbre. Pero se vino a meter en un lugar donde hay muchos, además, jugadores, ¿no? Entonces, un grupo con ambiciones, definitivamente su llegada a la TV abierta es lo más trascendente, pero que vino acompañado del desarrollo de la señal. Y encima se metió en un intríngulis judicial, porque la cuestión de Canal 9 todavía está atravesando un problema judicial con muñecos que son bastante importantes.
sí, con un interventor en el canal también, ¿no? Pero digo, tampoco hay que perder de vista esto que decíamos en el cierre del año pasado, de 2019, sobre lo que podría ser el sistema de medios y las comunicaciones en el gobierno de Alberto Fernández, que Víctor Santamaría es uno de los empresarios barra representantes gremiales más importantes y más cercanos al gobierno de Alberto Fernández, y que, bueno, tardó en sacarse la modorra, pero finalmente se terminó confirmando con un fuerte crecimiento en el primer año, con un fuerte crecimiento en el mapa en el primer año de gobierno, ¿no? Digo, es el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de el CEO del Grupo Octubre.
Sí, totalmente, y además los equipos técnicos del gobierno de Fernández, antes de asumir, trabajaban en la Universidad del Sindicato. Hay ministros y ministerios vinculados directamente, con funcionarios y funcionarias vinculados directamente a ese colectivo, a ese actor particular. Me parece que para nada es soslayable. Habrá que ver, porque siempre los números suceden más tarde, cómo le van en audiencia, qué pasa en términos de publicidad oficial, pero hay ahí que poner el ojo en el futuro, sobre todo en un mercado de medios que además se está moviendo mucho al final del año, o al menos hay muchos rumores también, ¿no? Y no solo por el lado de Santamaría.
Sí, hay muchos rumores, sobre todo en radios, sí, con lo que puede llegar a ser el futuro de Radio Metro, sí, la 95.1, con la salida de sus principales figuras. Hay rumores también de quiénes pueden ser los compradores de Radio del Plata, que la compró una productora con personas desconocidas, pero no se termina de descular quiénes son los personajes que pueden estar detrás de esa productora. Y hay también rumores de venta de la histórica Radio Continental y los 40 principales al dueño de la cadena de electrodomésticos Garbarino. Nada de esto está confirmado, pero sí son operaciones que podrían concretarse en las próximas semanas.
Sí, que vienen acompañadas de novedades en las programaciones, ¿no? Con anuncios de finales de ciclos históricos de la radio FM en el país y en Buenos Aires, ¿no? Radio Metro anunciando el final de Basta de Todo y la posibilidad de que sus conductores y conductoras se muden todos juntos a una nueva programación. La trascendencia que tiene Continental en tierra adentro me parece que hay que subrayarla, ¿no? O sea, es una radio significativa, sobre todo en el corazón del sector de producción agropecuaria. No es una radio más en el éter, además de lo bien que se escucha, ¿no? En otro lado, que es una dificultad histórica que tienen las AM. Pero sabés que cuando te escuchaba describir esto y en los diálogos que tuvimos estos días, me acordaba de un texto tuyo de hace un tiempo respecto de cómo cambian velozmente los dueños de las radios en Argentina, ¿no?
Sí, eso que tiene que ver con esta sensibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? La radio es un medio muy barato para entrar y muy fácil de salirse. Por lo tanto, cuando hay cambios de color político y sobre todo hay cambios en las relaciones entre los empresarios y el gobierno, es bastante fácil que empresarios amigos cercanos al gobierno, como puede ser el dueño de Garbarino, ingresen rápidamente al sistema de radio, como puede ser también lo de Víctor Santamaría con Aspen y con Like. Pero yo creo que, Santi, a ver si vos coincidís con esto también, en 2021 vamos a tener que estar muy de cerca en lo que es el futuro de Telefónica, ¿no? La segunda empresa de telecomunicaciones más grande del país, que está en venta porque está en retirada de todas sus operaciones de América Latina y que ya hay rumores de, entre comillas, empresarios argentinos que podrían estar interesados en comprar la marca Movistar en Argentina.
Sí, me parece que si la de ESPN fue la noticia del mercado del 20, habrá que estar atento a si esta no será la noticia del 21, porque de consolidarse estaremos hablando del segundo gran actor, del final de una era para un actor de capitales extranjeros en el mercado argentino, que empezó en los 90 con la privatización de Telefónica, de Teltentel, y la mitad queda en manos de esta empresa española, que en algún momento fue uno de los dos poles del sistema solar de medios de comunicación, y que es un área muy sensible en un mercado que se está moviendo de un modo muy raro, porque por un lado hay noticias que plantean que empresarios de medios se van a convertir en empresarios de servicios de eléctricos, por ejemplo, ¿no? Vila Manzano y la posibilidad de comprarle a Mindlin su empresa, y por otro está Telefónica, que en ese plan de retirada de toda América Latina, que se cambie en Argentina su titularidad va a ser muy significativo, porque ahí hay jugadores muy potentes que no han logrado hacer pata ancha en el mercado de medios, más allá de su fuerte presencia en el mercado de telco, Claro, de México, por ejemplo. Y hay mucho por competir, ¿no? Me parece, en este escenario convergente, en donde cada expansión podría venir acompañada de un nuevo operador audiovisual, de un nuevo desarrollo de streaming, de potencia en los derechos de transmisión, de contenidos muy atractivos. Me parece que no va a ser solo, tal se compró a Telefónica. Será una noticia de impacto en el 21 y podría ser la noticia del año.
Sí, y habrá que ver la posibilidad o no de que capitales nacionales, sea el grupo Olmos, sea Manzano o quien sea que compre Telefónica, pueda desarrollar y brindar de manera correcta el servicio que brinda Telefónica en nuestro país. Pero bueno, tenemos varias preguntas, planteamos un escenario bastante complejo con algunas buenas y algunas malas, pero muchas cuestiones a resolverse el año que viene también, Santi.
Sí, un año que viene que además, más allá del descanso que necesitamos y que nos daremos nosotros dos en principio seguramente, y esperemos que muchas personas más, me parece que no va a empezar de cero, o sea que vamos, esto es, el 2020 se va en fade, esperemos que lo más tranquilo posible, que la cosa más o menos llegue a destino, como vos decías, amarremos el barco, pero me parece que no es que va a empezar el lunes 4 después del primer River Boca, ¿no? Como va a ser una continuidad. El 21, y no digo del capricho calendario, ¿no? Sino de que todo lo que no se resuelve en este 2020 se va a arrastrar hacia el 21 y demandará que estemos atentos. Y claro, como decís, lo único que podemos concluir son una serie de preguntas que nos mantendrán atentos. En fuerte al medio del 2020, una semana más, y seguro en el 2021.
Como solemos hacer, dejamos planteadas a veces más preguntas que certezas, pero un poco también es la gracia de este espacio. Santi, te mando un abrazo y que tengas una buena semana.
Un abrazo, nos encontramos el lunes.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.